Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Aunque lleven prácticamente un mes, o sin el prácticamente un mes en la Unión Deportiva Almería, a pesar de que ya han jugado en este primer partido de la competición liguera, digo de manera oficial, hoy han sido presentados dos jugadores de la Unión Deportiva Almería. Mañana serán presentados otros dos nuevos. En este caso, hoy han sido dos veteranos, Andrés Fernández y Alex Muñoz, el guardameta procedente del Levante y el lateral izquierdo procedente de la Unión Deportiva Las Palmas, pero que el lunes jugó de central. Claro, es cierto, cuando uno se presenta es porque llega nuevo a un sitio y claro, lo normal es que le pregunte pues cuál es la ilusión. En el caso de Andrés Fernández, pues ha sido después de haber encajado en su primer partido 4 goles. Un Andrés Fernández que debutó el lunes con la camiseta de la Unión Deportiva de Almería en el mismo escenario en el que hace ya unos cuantos años debutaba en el fútbol profesional, en ese caso defendiendo la camiseta de Osasuna. Fue expulsado el portero titular y Andrés Fernández salió a jugar con Osasuna ante la Unión Deportiva Almería. Nada más ni tocar el balón, el primer balón que tocó fue para recogerlo en sus mallas después de marcar Felipe Melo un tanto desde el punto de penalti. Después le marcaría Álvaro Negredo el segundo tanto de la Unión Deportiva Almería en ese partido. Muchos años después, prácticamente como si de nacer hasta cumplir la mayoría de edad, han pasado hasta que ha llegado a la Unión Deportiva Almería. Un Andrés Fernández que ha reconocido esta mañana en su presentación, o esta primera hora de la tarde, pues que el cuadro almeriense tiene buenos mimbres y que tiene que el ambiente generarse bueno en el vestuario para trasladarlo fuera. Atención a lo del ambiente, porque lo han recalcado los dos futbolistas.
Yo creo que los mimbres que se ven son buenos. Yo creo que si generamos un buen ambiente entre todos dentro y contagiamos un poco a la gente de fuera, yo creo que tenemos que hacer una comunión bastante buena para que todo eso nos sume y que nos haga ganar el máximo de partidos.
Y también ha hablado Alex Muñoz, el lateral izquierdo, aunque el otro día jugó de central. Dice, reconoce que aquí ha venido como lateral izquierdo, aunque más partidos en su carrera profesional ha sido como central. También ha hablado del ambiente, incluso de lo que le han contado a él, que era el vestuario la temporada pasada y en temporadas anteriores.
Tengo entendido que a lo mejor el año pasado o hace años pues había más conflictos, ¿no?, entre jugadores o, bueno, pues las malas rachas. Pero bueno, esperemos que este año, aunque haya la menos racha posible negativa, pero si las hay, pues solucionarlo lo antes posible hablando las cosas y, bueno, que hay jugadores para ello, más jóvenes, con más experiencia, pero creo que hay un buen mix ahí para que el equipo vaya para arriba.
No deja de ser curioso, ¿no?, que siempre se hable de que un vestuario es muy bueno y que en la temporada pasada ya Rubi dijo pues que no, que había que limpiar muchas mentes, y este año la revolución ha sido precisamente de eso, de traer jugadores veteranos en su gran mayoría para actuar como líderes en el vestuario. Los dos han apuntado también el hecho de que sí, que pueden ser líderes por ser veteranos, pero que sobre todo depende del bloque, depende del equipo, que tiene que ser compacto dentro y fuera del terreno de juego. Los dos también han apuntado que sí, está muy bien marcar 4 goles, pero cuando un equipo encaja 4 goles, pues es problema de todo el equipo, no solamente de la línea defensiva. Y hablaremos también de una circunstancia que hemos conocido este mediodía, y es que el Polideportivo Ejido vuelve a estar de nuevo en manos de Alejandro Bouza. Sí, el Poli Ejido, que sigue existiendo, aunque da la sensación de que muchos hacen de muchas cosas para que no continúe la entidad ejidense. Pues bien, Alejandro Bouza vuelve a recuperar el control del Polideportivo Ejido después de que, se apunta en el comunicado, no esté localizable Mateo Martín. Y es que Mateo Martín, recordemos, ya lo ha avanzado a los compañeros de cerca, está en prisión. Pues de todo esto y de muchísimas cosas más hablaremos nada en unos segundos en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería y las aplicaciones tanto de tiempo de juego como la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3:30. Recibe un saludo de Jordi Folqués si te acabas de incorporar. Si sigues con nosotros desde las 3:25, gracias por estar ahí. Y si lo haces en otro momento de la jornada, querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/directos/Almería. En la página web también, ahí nos puedes escuchar en directo. Y para escucharlo en diferido, www.cope.es/Almería. En la sección de programación local de Almería, ahí puedes pinchar este programa, descargártelo para escucharlo como y cuando quieras, al igual que el resto de la programación de la cadena COPE. Como también puedes escuchar en internet el tiempo de juego.
Segunda jornada y la Liga ya aprieta el acelerador. Este sábado, Atlético de Madrid-Elche.
¡Vibra el Metropolitano!
Levante Fútbol Club Barcelona.
¡Para Pedri Gol!
Y además, comienza la Vuelta Ciclista.
¿Qué pasa en la Vuelta, Erick?
¡A 60 de metros!
Este fin de semana, todo se juega en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Pues dulce locura es lo que ocurrió para un espectador imparcial el lunes por la noche en el UD Almería Stadium, donde el Almería y el Albacete empataron a 4 en una dulce locura, ya digo, para un espectador imparcial. Pero para los jugadores de la Unión Deportiva Almería no fue, sobre todo para los nuevos, el debut soñado. En principio, sobre todo, para el guardameta, el que llevaba el dorsal número 1, Andrés Fernández, que debutaba con la camiseta de partido oficial de la Unión Deportiva Almería en un campo que ya conocía después de que su debut profesional fue precisamente en el Estadio de los Juegos Mediterráneos con Osasuna. Un tema, habla Andrés Fernández, de que encajar los goles es tema de todos.
Ganar, que todo vaya bien, portería cero, pero bueno, es verdad que el fútbol pues a veces tiene esto, ¿no? Que se vuelven, aparecen adversidades, aparece pues un partido que no era el que teníamos todos en la mente, pero bueno, a partir de ahí tenemos que enfocarlo, bueno, es lo que he hecho yo toda mi carrera, ¿no? Enfocar de trabajar mucho, trabajar con mis compañeros, hablar mucho ahí dentro del vestuario, corregir y lo que se trata es que estas cosas que nos estén pasando, sobre todo ahora al inicio de temporada, pues se trata de aprender de ello, de trabajar y que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Yo creo que entre todos hago mucho hincapié que esto no es cosa del defensa, el portero, el mediocentro, nunca ha sido de individualizar y yo creo que no hay que hacerlo y lo que tenemos que intentar es ayudarnos entre todos y que cada uno saque su mejor versión para ponerla a favor del equipo.
Eso es lo que opinas. Se le ha preguntado, como no, por el liderazgo. Son jugadores veteranos en su gran mayoría los que ha fichado la Almería, los que también aspira a fichar para darle ese toque del cuadro almeriense. Pero entiende Andrés Fernández que el liderazgo no se dice en palabras, hay que demostrarlo con hechos.
Creo que eso de líder hay que demostrarlo, ¿no? Yo llevo muchos partidos y lo que hay que hacer es demostrarlo, ¿no? Por mucho que yo te diga aquí, sí, me veo capacitado, pero en el día a día, yo lo que he visto una plantilla que tiene muchas ganas, la verdad que el compromiso que he visto este mes que llevo aquí, pues brutal, yo creo que se está entrenando muy bien día a día y por eso me jode bastante que el otro día no consideramos una victoria, porque yo creo que el trabajo está siendo muy bueno por parte de todos. Cada vez más la gente pues que ha llegado nueva, ¿no? Estamos integrando más con los que habían y la verdad que por eso todavía jode más lo del otro día, ¿no?
Eso es lo que apuntaba este mediodía Andrés Fernández, quien también reconoce que lo normal de un equipo que quiera estar arriba es precisamente eso, ser un equipo.
Pues en esos momentos que se vea que somos un equipo y eso es lo que te va a llevar a conseguir victorias, a que el equipo no se dé por rendido. Yo creo que la lectura positiva del otro día es que, y aun con los palos que nos llevamos, ¿no? El equipo consigue empatar y si Arnau mete un golazo en la última jugada, pues hubiéramos ido 5-4 diciendo, ostras, qué espectáculo, ¿no? Así que yo creo que esa es la característica más importante.
Por su parte, Alex Muñoz, el lateral central, hablaba de esta mañana en su presentación de que el equipo tiene que ser un bloque, porque potencial ofensivo hay.
Potencial tenemos arriba mucho para crear muchas ocasiones, pero en esta categoría lo que marca la diferencia creo que es el equipo ser compacto, ser solidario, ser un bloque tanto ofensivo como defensivamente, incluso también hacer daño a balón parado porque tenemos también potencial ahí. Y bueno, pues siendo ese bloque yo creo que sí que es verdad que podemos ganar muchísimos puntos y estar arriba, que es lo que buscamos.
Eso apuntaba Alex Muñoz, el jugador de la Unión Deportiva Almería, quien apuntaba también que el otro día contra el Albacete el 2-2 les pesó mucho.
Estábamos ahí 2-1, yo creo que estábamos muy bien, muy cómodos por así decirlo, igual no es que nos relajáramos, pero veíamos mucho más cerca el 3-1 que el 2-2, y en una jugada que un centro así medio raro, que un remate así que no esperas, pues te la clava y te quedas hostia, que vamos 2-2 otra vez y tal, y obviamente seguimos remando, pero creo que ahí sí que es verdad que nos abrimos un poco, dejamos espacio, no estábamos ahí como un bloque como lo que queremos también sin balón, y creo que bueno, nos abrimos y ahí pues en cualquier categoría te hacen daño cuando no eres un bloque.
Un Alex Muñoz que ha firmado como lateral.
Al principio firmó aquí de lateral, las cosas como son, es lo que hablé con Joao, con el míster. Pero bueno, que nunca se sabe la circunstancia, a veces firma de lateral y acaba jugando más de central o viceversa en algunos sitios. Entonces, bueno, lo importante es estar bien físicamente y preparado para ambas.
Y antes de irnos hasta Londres, que en esta sección de Rojiblancos por el Mundo, que la mantenemos de la temporada pasada, aunque eso sí, en vez de los miércoles, este año va a ser los jueves, pues vamos con alguien que también debuta en esta temporada como uno de los preguntones. Alex Marín, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Tus preguntas del día de hoy.
Hola, muy buenas, Jordi. Pues mira, te voy a lanzar unas cuantas preguntas. La primera va un poco más generalizada a todos estos aficionados que hay que en el fútbol, a todos los que amamos este deporte. Y es, ¿se desvirtúa la competición con un mercado de fichajes abierto hasta la jornada 6 de Liga? Yo creo que es algo ahí que bueno, que puede entrar a debate. La otra va más centrada quizá en Rubí. Y sí me gustaría preguntarle el por qué o el motivo por el cual sigue apostando por jugadores como Chumi o Centelles cuando hemos hecho las temporadas que venimos haciendo con esos errores defensivos y vimos que el otro día fueron uno de los señalados en bastantes de los goles del Albacete. Y una tercera que sí iría dirigida a Mohamed El Asi directamente. 15.000 personas en agosto en Almería, en el campo. ¿Qué ocurrió realmente con esos 15.000 abonados de la pasada campaña? Y bueno, yo creo que alguna respuesta nos vamos a quedar tristemente sin poder escucharla. Pero bueno, ahí van mis preguntas. Muchas gracias.
Gracias, hasta la próxima semana. Pues esperemos que sean respondidas. Esos 15.000 abonados de la temporada pasada, había entradas de 10.000, 15.000 abonados en esta temporada, el otro día había 15.119, contando, eso sí, los 400 que vinieron desde Albacete. Seguimos y nos vamos enseguida hasta Londres.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Saludamos ya a Raúl Piñeiro, vamos hasta Londres para una nueva sección o una nueva temporada de El Rojiblancos por el Mundo. ¿De quién hablamos hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sofian Pegouli.
Madre del amor hermoso, como diría alguno que otro. Lo recordamos por si hay algún todavía despistado o alguno muy joven que no recuerda los jugadores que pasaron por aquí pues hace casi 15 años.
Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, oyentes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Una vez acabadas las vacaciones de verano, ha empezado la Liga de nuevo y hay que retomar también nuestra sección, como no, de ex rojiblancos UDA por el mundo. Y para empezar esta nueva sección, esta nueva temporada, me he querido acordar del futbolista internacional argelino Sofian Fegouli, al que en Almería también conocemos como Sofian Fegonli, por aquella famosa foto de su presentación junto a Alberto Benito, el director deportivo de la Almería, donde la camiseta serigrafiada tenía una N en vez de una U, y en vez de Fegouli se leía Fegonli. Y bueno, es una foto de las fotos curiosas de la historia de la Unión Deportiva Almería.
¿Cuál fue su trayectoria hasta llegar a la Unión Deportiva Almería?
Sofian Fegonli, nacido en París, en una localidad al norte de París, la Valois-Perret, el 27 de diciembre de 1989, tiene a día de hoy 35 años, inició su trayectoria en el mundo futbolístico en el Red Star de París, de ahí pasó al París Football Club y de ahí firmó por el Grenoble en las categorías inferiores. Y con el Grenoble llegó al primer equipo, al fútbol profesional, disputando en tres temporadas 60 partidos y anotando tres goles. Eso hizo que el Valencia se fijara en él y en 2010 firmaba por el conjunto valencianista. Aquella primera temporada suya en el Valencia, justo en aquel mercado invernal, se acordó la cesión a la Unión Deportiva Almería.
¿Y en el Almería?
En el Almería jugó 9 partidos y anotó 2 goles. También jugó un partido en Copa del Rey, por cierto. Jugó el partido de vuelta de la eliminatoria contra el FC Barcelona de semifinales de la Copa del Rey. Ya habíamos perdido en la ida 5-0 y él disputó los 90 minutos en el partido de vuelta, donde perdimos 0-3 contra el Barcelona. En Liga, como digo, jugó 9 partidos, no acumuló muchos minutos, no fue el titular en muchos de ellos, pero sí anotó 2 goles. Anotó el gol que nos ponía por delante en la Rosaleda frente al Málaga, el 0-1, pero luego acabaríamos perdiendo aquel partido 3-1, y anotó en el partido contra el Hércules, el gol del empate. Habíamos empezado perdiendo contra el Hércules, él logró el gol del empate y el desaparecido Modeste Mbami conseguía el 1-2 para la victoria de la Unión Deportiva Almería contra el Hércules. Apenas disputó 9 partidos y desde el partido contra el Barcelona en Liga, que fue allá por el mes de abril, no volvió a participar en la Unión Deportiva Almería, a excepción de, los entrenamientos, ¿no? Fue un jugador que se desconectó rápidamente de aquel Almería que acabó descendiendo a segunda división después de 4 temporadas consecutivas en primera división.
Incluso en el último partido ante el Real Madrid se negó a viajar hasta la capital de España, se quedó, a pesar de estar en la convocatoria, se quedó fuera porque no quiso viajar. ¿Después del Almería qué?
Volvería al Valencia y en el Valencia haría carrera. Al final disputaría un total de 146 partidos con los valencianos y anotaría 20 goles. En 2016 se marchaba al fútbol inglés y firmaba por el West Ham United, donde apenas disputó 21 partidos y anotó 3 goles. Y ya en 2017 se marchó al fútbol turco y firmó por el grande, el equipo más grande de Turquía, el Galatasaray, donde estuvo 5 temporadas, entre el 2017 y el 2022, disputando 125 partidos y anotando 25 goles. Tras su periplo en el Galatasaray, en 2023 firmaba por otro equipo turco, el Fatih Karagümrük, donde disputó 34 partidos y anotó 2 goles. Llevaba un año sin jugar, desde que acabó su contrato con el equipo turco, y hace una semana apenas, o unos días, se ha conocido su fichaje por un equipo del fútbol iraquí, porque ha firmado ni más ni menos que por el Bagdad.
¿De ese equipo hay pin o tenemos que recordar su trayectoria?
Sofyan Feghouli puede jugar de extremo derecho, como he dicho, pero también de medio centro organizador o de media punta. Internacional en las categorías inferiores con Francia, pero por su origen argelino, su madre es argelina, acabó jugando con la selección de Argelia, con la que disputó un total de 82 partidos y anotó 19 goles. En su extensa carrera, pues cuenta con títulos en la Liga Turca, la Copa Turca la ha ganado una vez, ha ganado el Campeonato Turco 2 veces, pero sin duda alguna el trofeo que más celebró y el más importante de su carrera es cuando la selección de Argelia ganó la Copa de África y él tuvo un rol bastante importante en aquel campeonato. Y aquella selección argelina, de hecho, en el Mundial, pues tuvo también muy buenos minutos, muy buenos partidos y él formaba parte de aquel equipo. Así que, nada, ahí tenemos. Sofyan Feghouli, con sus 35 años, ha vuelto al fútbol, está jugando en la primera división iraquí y, nada, como te digo, Jordi, ahí lo tenemos, en el Bagdad. ¿Qué te parece?
Pues estaremos pendientes la próxima semana de este nuevo capítulo de El Rojiblancos por el Mundo. Hoy, para estrenar la temporada con Feghouli. Gracias, Raúl, y hasta la próxima semana.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
El consejo de hoy nos lo trae Guille Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Siempre un placer el poder compartir este ratito con vosotros. Y bueno, si tuviéramos que hablar de la píldora del día, del consejo del día, a mí me gustaría comenzar por una reflexión que le podríamos hacer a nuestros jóvenes deportistas, y es que si el hecho de ser un buen estudiante podría ayudarle a ser mejor deportista. Y aquí tenemos que comenzar hablando de esas tres esferas, ¿no?, que tenemos los deportistas, tanto menores como adultos, y tenemos que destacar que no solo el propio deportista tiene esa esfera propiamente deportiva, sino que tiene también esa esfera personal y académica. En este caso, muchas veces la esfera deportiva y académica o profesional se convierte en la misma esfera en muchos deportistas profesionales adultos. Pero tenemos que comprender que si no realizamos un trabajo integral de todas las esferas del deportista, si una de esas esferas flaquea, por ejemplo, si tenemos una dificultad en la esfera personal, con la pareja, con nuestros hijos, con amigos, eso nos va a restar en todas las variables en cuanto a concentración, motivación, autoconfianza, nivel de activación en el propio rendimiento deportivo, tanto en menores como adultos. Por lo tanto, tenemos que destacar que si una de las esferas del menor o del adulto flaquea, nos podrá hacer muchísimo daño, especialmente en nuestra esfera deportiva. Y viceversa, si cuidamos del contexto integral del deportista, es decir, que tenga equilibrio su esfera personal, académica, si es menor, profesional, si es deportista amateur, profesional deportiva, los deportistas profesionales, conseguiremos que tenga mayor equilibrio el resto de la esfera. Además, si un deportista joven le explicamos y le damos argumentos sólidos, como por ejemplo, si es capaz de mejorar en sus estudios, tendrá una mayor capacidad cognitiva y de concentración sostenida, especialmente cuando sus entrenadores le expliquen y le enseñen conceptos técnico-tácticos cada vez más complejos, de mayor dificultad, tendrá mayor facilidad para entender qué se les pide dentro del juego posicional. Y en definitiva, todo eso se traduce en un mayor rendimiento. Incluso en situaciones de fatiga física, el mantener esa atención y concentración sostenida contribuirá en su toma de decisión de calidad. Y evidentemente, si mejoramos nuestros estudios a nivel cognitivo, podremos conseguir deportistas que no solo mejoren en su rendimiento, sino en cuanto a todas las variables del nivel de activación, su autoconfianza, su motivación, en su formación integral y en su crecimiento, tanto deportivo como extradeportivo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Continuamos en Deportes COPE Almería. Ayer hablábamos de balonmano playa con Gemma Sánchez y hoy seguimos hablando de deportes, hombre, iba a decir veraniegos porque tienen relación con el agua, pero la verdad es que un deporte que es para todo el año, y más en un municipio como en El Ejido, y más en un club como el Club Náutico de Almerimar, porque vamos a hablar de vela, pero también hay muchas otras actividades que están haciendo durante el verano y que también hacen durante todo el año. Hablamos con su gerente del Club Náutico de Almerimar, Javi Frutos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jordi. Buenas tardes a todos los oyentes. ¿Qué tal?
Digo que un club náutico puede dar la sensación, sobre todo alguien que sea de fuera, diga, bueno, pues solamente para coger el barco, hacer vela, es en verano. Es una actividad más en un municipio como El Ejido, en una provincia como Almería, para todo el año.
Efectivamente, nosotros, bueno, ahora mismo estamos inmersos en toda la actividad del verano, toda la actividad programada, y bueno, fundamentalmente, evidentemente, estamos hablando de vela y de pesca, que son actividades pues muy relacionadas directamente con lo que es un club náutico, pero nosotros también tenemos, es decir, tratamos de diversificar todo lo que podemos, y en ese sentido, pues ya te digo, igual además de la pesca tanto para adultos de embarcación como la pesca infantil, que acabamos de hacer una jornada de pesca infantil que ha sido un rotundo éxito, la vela, es decir, tenemos un campus de verano, es una oferta más para la gente de la zona, donde tienen una serie de actividades muy atractivas independientemente de las náuticas, y que, bueno, pues prestamos un servicio a la gente que habitualmente está trabajando durante esta época. Y atendemos aquí a los críos, por supuesto. Además, en todo lo que es el ambiente social, o sea, el ámbito social, pues tenemos, en concreto, por ejemplo, este sábado tenemos una cena marinera temática que es de lo más atractivo que podemos ofrecer en este momento. Es decir, que estamos diversificando todo lo que podemos, Jordi.
Claro, porque un club náutico, pues también pendiente de los pequeños, tanto la pesca como en la vela, pero también para los mayores en el mar y en la tierra.
Claro, claro. Bueno, te he hablado de adultos. Adultos hemos tenido este verano la tradicional edición de la regata de cruceros Virgen del Carmen, que, bueno, una regata que tiene 30 y tantas ediciones ya, y hace nada acabamos de tener el concurso de pesca para adultos de Loritos o Galanes, ¿no?, que también ha sido un rotundo éxito. La verdad es que este verano estamos teniendo una respuesta a la oferta que estamos llevando a cabo muy interesante. Además, también de destacar, no quiero que se me pase, en colaboración con el IMD de Ejido, hemos puesto en marcha este verano por primera vez la Escuela Municipal de Verano de Vela, escuela que está funcionando julio, agosto y septiembre durante los fines de semana, y lo que pretendemos es que ya a partir de octubre pues tengamos la Escuela Permanente de Vela también municipal, una oferta que es absolutamente novedosa dentro del municipio, porque a las actividades tradicionales de fútbol, baloncesto, voleibol y tal, pues este año se puede unir, estamos en el proceso de licitación, pero se puede unir la vela. O sea que estamos muy ilusionados con todo el movimiento que estamos generando, Jordi.
Estáis esperando a que el IMD os lo confirme de manera oficial, pero es un salto cualitativo y cuantitativo, ¿no?
Es importantísimo para nosotros. Es decir, nosotros, la comarca nos tiene que ver como el club náutico de la zona, ¿entiendes? Y para eso es importante, es fundamental el trabajo con la base, el trabajo con los niños y con las niñas jóvenes que tengan actividad en el club y que generen un hábito de venir al club a hacer su actividad favorita. Eso trae consigo a las familias y trae consigo, bueno, pues el engrandecimiento del club. Por ello vamos. Para nosotros es fundamental esta novedad de la Escuela Municipal de Vela permanente durante el invierno. Es muy, muy importante.
Hay deportes que tienen un estigma determinado y muchos piensan, como pensaban también hasta hace no mucho con el golf, y también lo piensan, por ejemplo, con la vela. ¿Es un deporte caro? ¿Es un deporte de élite?
Vamos a ver. Iniciarte en la vela, en clubes como el nuestro, yo te puedo hablar de lo que nosotros manejamos y controlamos, no es caro. No es caro porque nosotros ponemos todo. Es decir, lo único que necesitamos son gente con ganas de aprender a navegar y nosotros ponemos la instalación, ponemos la embarcación con todo lo que es una embarcación, velas, monitor, o sea, monitores. Nosotros nos ocupamos de todo. Las personas solo tienen que venir con ganas, las personas interesadas con ganas de iniciarse en la vela y nosotros le ponemos todos los medios. Ahora, a partir de ahí, la competición, la participación ya un poco más intensa y más dedicada al deporte en sí, hombre, un barco vale lo que vale. Lo que ocurre es que también le sirve al niño para un periodo de tiempo amplio, ¿no? Los barcos, las velas, cuanto más vas avanzando en la competición, en este deporte y en cualquier otro, cuanto más vas avanzando, Jordi, pues más perfilan los detalles. Pues quieres una vela de mejores características, un palo que tenga también una flexibilidad determinada, en función. Todo se complica un poco más. Pero en nuestro caso, en el caso del club, el club va a estar apoyando en la fase inicial y en fases posteriores, primeras de competición, va a estar apoyando totalmente a los deportistas que quieran venir a practicar con nosotros.
Hablamos de los niños, gente más joven, pero alguien, por ejemplo, de mi edad, ya con los 50 en marcha, que quiera iniciarse en el mundo de la vela.
No hay ningún problema, Jordi. Nosotros tenemos 5 embarcaciones tipo First Class, aparte de los raqueros y embarcaciones colectivas de escuela. Tenemos 5 embarcaciones, que estamos hablando ya de veleros de 7 metros aproximadamente, donde cualquiera que se quiera iniciar tiene una oferta en el club bastante interesante.
Y antes de finalizar, hacía tiempo que no hablábamos, me imagino que ya estáis pendientes o pensando en el 40 aniversario del Club de Calmerimar, que será dentro de 2 años. ¿Qué tenéis pensado, aunque quedan todavía 2 años, pero me imagino que ya en la hoja de ruta tiene que estar ese 40 aniversario?
Bueno, a ver, el club en este momento yo creo que está en una situación un poco particular, porque como bien sabréis, pues la concesión administrativa del puerto en este momento está vencida, está en una prórroga pues para ver si continúan el actual concesionario o hay algún cambio en la concesión. Es decir, a nivel de contractual, que es algo muy importante para el club, está en una situación todavía en este momento un poco indefinida. Eso limita bastante la posibilidad de hacer, no sé, mejoras de instalaciones, ampliar instalaciones. Entonces, en todo lo que es infraestructura, difícilmente el club va a poder, hasta que no se resuelva esta situación del concesionario, va a poder dar paso. Lo que sí te puedo asegurar es que se está trabajando ya con mucha dedicación y con empresas que colaboran con el club, no nos podemos olvidar que estos clubes pequeños pues necesitan del apoyo económico del tejido empresarial que nos rodea, ¿no? Y en ese sentido pues nosotros estamos agradecidísimos desde el propio Puerto Deportivo, la concesión actual, que nos facilita toda la actividad que nosotros desarrollamos de una forma sinceramente muy 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 facilitadora para lo que nosotros queremos hacer, y le estamos muy agradecidos a empresas como Prosal, Maracan, Murcia Auto, Salmar, Qualin, Artisterra, El Perrosa hoy, o el propio Instituto Municipal de Deportes del que te hablaba. Sin toda esta ayuda, nosotros difícilmente podemos pensar en una planificación para, o sea, al nivel que nosotros queremos con respecto a lo que es la celebración del 40 aniversario. Sí te digo desde ya que en la Junta Directiva del Club ya llevamos varios meses pensando en ello, y es un objetivo que tú has acertado tanto, Adriana, es un objetivo muy importante en lo que es la propia identificación del club con la zona cara a esos 2 años y pico que nos quedan para cumplir los 40 años. Estamos muy ilusionados en esa fecha y estamos muy ilusionados en que haya una respuesta importante de parte de la comarca, Jordi. Estamos muy ilusionados.
En las próximas semanas, pendientes, o los próximos días, de la Escuela Permanente de Vela por parte del IMD, y en las próximas fechas esperando esa concesión, que ya no sea prorrogada, sino concesión en definitiva, o la siguiente concesión en el Puerto Deportivo de Albemarle. Así que semanas y meses que hay que estar muy pendientes de las noticias que nos lleguen desde el Club Náutico de Albemarle. Javi Frutos, gerente, gracias y muy buenas tardes.
Gracias por vuestra atención, buenas tardes.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y con Bruno Mars, una temporada más, nos vamos hasta el sur de América, en concreto hasta Chile. Ahí está nuestra compañera Zara Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí contenta de iniciar una temporada más desde el sur del mundo, desde Chile, para contarles qué ocurre en esta parte del mundo. Una temporada que promete, con esa Unión Deportiva Almería arrancando con muchas emociones, 4-4. Esperamos que dé mucho espectáculo durante la temporada, pero que la acaben con una gran alegría para todos. Y hoy tenía pensado hablarles de golf, porque fue lo que centró la atención del fin de semana. Un chileno podía hacer historia. Joaquín Niemann llegaba con ventaja al último campeonato del circuito LIV, seguido por el español Jon Rahm. Venía con 5 triunfos el chileno, con 12 puntos de más, pero no pudo ser. La gloria otra vez le fue esquiva, y el español, después de una gran remontada en la última jornada de Indianapolis, se acabó imponiendo en el circuito en general, porque ese torneo no lo ganó ni Niemann ni Rahm, lo ganó el colombiano Sebastián Muñoz. Y todo eso hizo que el fin de semana, de verdad, la atención en Chile estuviese puesta en el golf más que en el fútbol. Lamentablemente, los gravísimos incidentes de anoche en la Copa Sudamericana hacen que, una vez más, no podamos hablar de fútbol, solo podamos hablar de las barbaridades que ocurren en los estadios de Sudamérica. En el encuentro de Independiente frente a Universidad de Chile hubo muchos heridos, incidentes muy graves entre las barras rivales, imágenes escalofriantes como la de un aficionado siendo tirado literalmente desde la parte alta del estadio, otros sin ropa, siendo humillados, peleas, golpes. De verdad, algo muy, muy lamentable lo que ocurría anoche en ese estadio. También lamentable las declaraciones del el presidente de Independiente no asumiendo lo ocurrido ahí. Así que, una vez más, imágenes lamentables las que dejan los aficionados del fútbol en Sudamérica y mucha preocupación hoy por el estado de salud de varios aficionados que se encuentran en los hospitales.